Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en Duna Jazz, como cada sábado a esta hora, disfrutando de la mejor música del mundo, el jazz. Y durante este año, como les he contado en otros programas, estamos dando una mirada a la música creada por artistas de habla hispana, artistas de Latinoamérica, también de Norteamérica, pero que tienen alguna influencia de Latinoamérica. Y también les conté que queríamos hacer un salto, cruzar el charco o el océano Atlántico para conversar y poder conocer también música que se crea, ¿cierto?, en España. Y por eso es que estamos con un guitarrista, compositor, líder de agrupación, mallorquino, de nombre Marcos Collado, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Marcos, gracias por haber aceptado la invitación a esta conversación aquí en Duna Jazz.
Muchas gracias a ti, Santiago, por invitarme a tu programa.
Bueno, me gustaría primero partir con haciéndote una pregunta que nace más bien de la curiosidad. Cuando vi que en tu biografía, que eres mallorquino, que naces allá en Palmas de Mallorca, me llamó mucho la atención y me imaginé lo que debe ser nacer y crecer en una isla y en un lugar tan cargado de tanta historia. ¿De qué manera esa experiencia de nacer en ese espacio, en ese lugar, crecer en ese lugar también, fue influyendo en tu desarrollo, y también está algo de esa experiencia incorporada en tu música?
Pues mira, realmente sí. Además, yo viví una época, me tocó vivir una época muy bonita. La isla tiene, digamos, una trayectoria muy, muy internacionalizada, es un sitio muy cosmopolita, tiene unas ciertas características, sabes que es un sitio muy turístico. Incluso, vamos, bueno, creo que es de los sitios de España con historia más turística. Incluso durante la dictadura franquista era el único sitio así de España un poco más abierto, ¿vale? O sea, digamos que tiene un background muy importante. Y bueno, en la época que a mí me tocó vivir, yo ya viví en época de democracia, me crié en época de democracia, había mucho trabajo para músicos, y tuve la suerte de compartir, de lo primero aprender de y también compartir escenario con músicos que venían procedentes de Estados Unidos, venían a trabajar, a hacer, digamos, lo que se llama la temporada, ¿sabes? Que tiene un clima muy, digamos, que en verano, el verano es un poco la temporada, ¿no? Son como 6 o 7 meses muy fuertes donde se incrementa el trabajo en las islas, es mediterráneo, Y bueno, viví una época muy buena porque tuve la suerte, digamos, de compartir. Antes, digamos, de. O sea, yo, mi trayectoria académica, yo era un alumno de conservatorio, ¿vale? Del propio conservatorio de Palma de Mallorca. Y mi aproximación al jazz fue muy temprana, fue joven, fue en época adolescente. Fue gracias un poco a ese contacto directo con maestros de one to one, ¿no? Digamos. Y bueno, la verdad que fue una época muy bonita porque pues pude compartir con gente que tenía una gran experiencia y bueno, que habían bebido un poco de una fuente primaria, ¿no? O sea, exacto. Digamos. Entonces, fue, bueno, yo considero que fue determinante. Además, ya no solo lo que es las raíces propias jazzísticas, que a veces un poco por geografía y también por época. En esa época, quizá en otro lugar de la geografía española hubiera sido un poco más complejo tener acceso, justo en esa época. Hoy en día, como sabes, ha cambiado mucho, el acceso es mucho más fácil, pero en aquella época creo que fue determinante estar en un sitio así, ¿vale? Y bueno, además es un sitio donde los músicos trabajan mucho. Y eso creo que también fue muy determinante porque, digamos, la formación también fue muy práctica. No sé, yo recuerdo agendas que yo hacía con bolígrafo y papel en la época, como tenía 18 años o 19, y pues, se tocaba como 20 shows al mes.
Wow.
Y sí, claro, eso creo que es súper determinante y además es una suerte porque no en todos los sitios se puede hacer eso, ¿no?
Por supuesto, y además es una forma o una oportunidad de irte fogueando, ¿no? una manera de empezar a. Bueno, una trayectoria musical, una experiencia profesional o laboral, casi sin darte cuenta, ¿no? De manera casi espontánea. Bueno, aquí están estos músicos, yo llego, me subo al escenario con ellos o armo mis propios proyectos. Y a propósito de eso, ¿cuál es el primer proyecto que tú creas? Entiendo que es una formación de trío, ¿o estoy equivocado?
Sí, sí. Soy bastante aficionado a las formaciones en trío. Uh-huh. De hecho, bueno, mi primer disco, que bueno, era muy jovencito yo, se llamaba WhatsApp. Uh-huh. Es de 2006. Es un disco más fusion, un poco estaba en la época esa más próxima a los 90. Y bueno, sí, yo por aquel entonces tendría unos 26 años o algo así. Y fue mi primer trabajo en solitario. En ese momento trabajaba, pues siempre he tenido la suerte de trabajar, también he diversificado mucho, he trabajado para otros artistas mucho. Uh-huh. Y es donde considero que más tiene valor la formación que tengo, aparte de lo académico. Y bueno, fue mi primera experiencia como líder, que como sabes, pues bueno, tiene sus particularidades y también hay que forjarse, ¿no? Y hay que formarse en eso, en liderar.
¿Y qué edad tenías en ese momento?
Cuando salió el disco uh-huh. Salió publicado en 2006, lo grabé en 2005, 26 años tendría.
26 años, vaya, vaya, vaya. Y ya en ese momento, enfrentándote a la composición, por un lado, y también a la creación de arreglos y al llevar adelante un proyecto que no es fácil en ninguna parte, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Comenzamos entonces con la música del disco What's Up, una pieza que lleva por nombre Para Ti, es del año 2006. Les recuerdo, estamos junto a Marcos Collado, aquí en Duna Jazz. Noche estamos conversando con Marcos Collado. Les contaba al inicio que es un guitarrista, compositor, líder de agrupación, nacido en Mallorca. Él nos contaba la gran influencia y también la forma en que el estar ahí en ese lugar fue como estar en el epicentro de una gran escena musical que le permite entonces foguearse, conocer y tener el roce musical con muchos grandes artistas. ¿En qué minuto, digamos, ya tomas la decisión de viajar al continente? Y en ese instante, ¿cuál es la primera experiencia o los primeros, las primeras experiencias que empiezas a tener en este nuevo escenario que tendría que distar mucho de lo que era el estar en la escena mallorquina, además en tu territorio, ¿cierto? Donde todo el resto eran invitados y tú eras el dueño de casa.
Claro. Bueno, he hecho diferentes inclusiones, digamos, por llamarlo de alguna manera. Estuve una época viviendo en Barcelona, donde me formé en el taller de Musics. Fue una época muy bonita. Yo iba ahí buscando un poco más academicismo formal en el jazz, porque hasta la fecha pues había estudiado con profesores particulares, ya iba bastante formado, la verdad, pero es una época muy bonita que me ayudó también a... También, realmente, esto fue antes de grabar WhatsApp, o sea, fui a Barcelona, luego volví y grabé WhatsApp. Uh-huh. Esto lo hice como en el año 2002, 2001, algo así, ¿vale? Yo tendría unos 20 años, 21, y también era una buena oportunidad de emanciparme, ¿no? También la experiencia personal. Uh-huh. Y bueno, fue una época muy bonita, aprendí mucho. Barcelona es uno, como sabes, es una ciudad donde el jazz está muy vivo, hay un gran nivel, grandes profesionales, y donde la enseñanza además está muy bien organizada, tiene mucha historia en eso, ¿no? Lo que es España, ¿no? Y bueno, luego volví a Mallorca, estuve un par de años, luego estuve un tiempo en Nueva York, un breve periodo, ¿vale? Que también fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo, además del alto nivel que hay allí y estar en una ciudad como esa, New York City, también es muy, muy inspiradora de cómo llevar un proyecto, de los valores musicales, de la búsqueda de una voz personal. Es un sitio que inspira mucho, o a mí por lo menos me inspiró mucho en ese sentido, además de que tomé algunas clases y algunos cursos bastante importantes para mí. Uh-huh. Luego fui a Madrid, que ya llevo aquí 15 años, es una ciudad de la que estoy absolutamente enamorado, una ciudad muy amable, muy acogedora, con sus particularidades, pero además vine en una época también muy bonita. Considero que he tenido suerte porque coincidí con una generación de músicos con la que teníamos muchos factores en común, inquietudes y pretensiones artísticas, por decirlo de alguna manera. Y fue una época muy, muy enriquecedora. Sobre todo lo veo desde el prisma del crecimiento personal y el aprendizaje, ¿no? Por cada supuesto. Uno de los movimientos pues le cambia la cabeza, es una evolución, ¿no?
Y además son experiencias que se van complementando una con otras y que te van entonces permitiendo hacer algo que yo creo que es la búsqueda de todo artista, ¿no? Encontrar esa voz personal. En ese camino, y hablando justamente de esa voz personal y particular, ¿qué elementos constituyen desde tu punto de vista tu, podríamos decir, tu sonido, tu propuesta? Yo sé que va cambiando con el tiempo, que va que se va transformando con el tiempo, pero ¿cuáles son los elementos fundantes de tu propuesta musical y de tu forma de acercarte al jazz?
Sí, bueno, sobre todo, como te he comentado antes, considero muy importantes el desarrollo de una voz individual, y hay una cosa que digo humildemente, ¿no? A veces puede sonar eso como pretencioso entre tantos referentes y tantos maestros y tanto que aprender inabarcable, pero desde un punto de vista muy humilde, simplemente intentar buscar una manera de expresar que te identifique, ¿no? Que terceros te puedan identificar un poco, ¿no? Exacto. Hablar mejor o peor, con toda humildad, ¿no? También creo bastante en la parte más... soy de pensamiento más universalista. Okay. O sea, siempre bebiendo de fuentes, pero creo que no hay que tener complejos, no sé. O sea, creo en la distorsión del modelo sin complejos, ¿no? Como base para la originalidad. Y bueno, intento ser honesto, defiendo un poco esos pilares de honestidad y riesgo artístico. Y bueno, soy profundamente humanista. Me pongo un poco así filosófico, pero no sé, creo la expresión personal, la conexión emocional que está inherente en el ser humano y bueno, pues quizá no soy tan partidario, no me mueve tanto cosas más automatizadas o algorítmicas, por decirlo de alguna manera.
Entiendo.
Sobre todo, creo la improvisación, ¿no? Entonces siempre estoy moviéndome entre el punto de... O sea, la mezcla entre la improvisación y lo concertado. He hecho diferentes experimentos. Algunos proyectos son más improvisados, tienen menos elementos concertados y otros tienen más elementos concertados y otros menos de improvisación, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Poe, que hice un proyecto sobre poemas de Edgar Allan Poe, esto lo grabé en 2018.
2018, exactamente, eso estaba viendo.
Es un proyecto quizá un poco más elaborado compositivamente, hay improvisación, pero digamos que está todo un poco más atado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese fue un trabajo un poco más creativo, tratando. Era un trabajo, pues un poco. Tratando de basarlo en el texto, ¿no? Que es un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Como.
Interesante, desafiante y complejo además.
Claro,
Entiendo que
claro.
además te basaste, o sea, estuviste indagando principalmente en la poesía de
Claro,
Renato
para
Cruz.
mí es el trabajo, digamos. Piensa que yo casi siempre he hecho cosas muy formalistas en el sentido de que la música es música porque sí, ¿no? Entonces, tratar de reflejar ideas, aunque digamos que esa es la base de la música que hago, ¿no? De como una idea, esa idea de formalista de la música no tiene por qué contar algo, la música es, ¿no? Pero también es un ejercicio interesante y bueno, es un gran reto tratar de representar ideas, contextos con la música que haces, ¿no?
Exacto.
Y incluso también, no sé, me gusta también mucho cuando se intenta hacer eso desde la música instrumental, ¿no? No sé, las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿vale? Pues es algo que trata de representar elementos muy concretos, ¿no?
Exacto.
Siempre desde entonces también he ido indagando un poco con lo de hasta qué punto es una cosa que represente ideas, la música que hago, o que sea algo más subjetivo a el significado musical, ¿no? Con los discos de Suite, por ejemplo, que hicimos.
Que es una trilogía.
Sí, Suite 1 2013, Suite 2 en 2015 y ahora estamos acabando Suite 3. Yo creo que saldrá este año como muy tarde y el año que viene nos faltan algunas cosas de producción, pero ya prácticamente lo tenemos
Pero ya
y.
está grabado.
Sí, o sea, trata de ser un poco, por poner símiles, como una especie de fórmula tipo rock sinfónico, ¿no? Donde cuentas una historia, tratas de entrelazar una historia desde la música, propia música instrumental, ¿no? A pesar de que hay algunas, en este Suite 3 hay algunas letras, nos animamos a cantar algunos estribillos. Pero bueno, sí, tiene un poco esa intención, ¿no? Como perdiendo un poco de la idea por algo lo más próximo quizás es eso, el rock sinfónico, ¿vale?
Bien. Oye, y estaba viendo que en la experiencia en Poe, bueno, tomas entonces estos elementos, ¿cierto? La poesía de Edgar Allan Poe, y también hay voz en esa experiencia de Marie Martin o
Sí,
Martin.
es una increíble cantante. Cosas curiosas de la vida. Yo la conocí en Madrid. Ella es una gran cantante. Además, ella ha vivido, estuvo como 8 años en New York, 8 años en París. Yo la conocí en Madrid. Ella vino a Madrid, estuvo unos años viviendo en Madrid. Hicimos muy buenas amigas artísticas. Y bueno, la verdad que es un proyecto que sin ella hubiera sido mucho más difícil de hacer porque realmente es una cantante excepcional.
Sí, así estuve escuchando. Es muy impresionante lo que hace y aporta muchísimo, ¿no?
Sí, y además desde el punto de vista profesional es bastante, bastante impresionante, ¿no? Lo que no se ve atrás, porque bueno, evidentemente es una cantante excepcional y se nota en su interpretación, pero lo que hay detrás, en el cómo se hizo, es impresionante también verla trabajar. Es una persona muy, muy, muy profesional. Lo curioso, paradoja de la vida, es que ahora ella se ha enamorado de mi isla de origen y ahora se ha ido a vivir a Mallorca. Ya
Muy
está
bien,
viviendo,
entonces,
digamos, en mi pueblo, ¿no?
excelente. Cuando te vayas ahí de
Sí,
vacaciones
claro, la
a tu
veo.
pueblo de
Bueno, la
origen,
veo. Tengo todavía familia allí, intento
me
ir un par de veces
imagino.
al año, cuando voy allí la veo, sí. Y aparte
Exacto.
más allá, y luego los conciertos, pues bueno, ya vuelos y todo eso, que no está lejos, está a 1 hora de avión, o así, está bastante cerca.
Hermoso. Bueno, eso es, qué bonito vivir a una hora de un lugar tan, tan increíble, ¿no? Volvamos entonces al trabajo musical de Marcos Collado del año 2013. El disco se llama Suite número 1 o Suite primera. Y la pieza que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre Coleguita Láser en Duna Jazz.
Thank you.
Estamos conversando con Marcos Collado aquí en Duna Jazz, un guitarrista, compositor español, y vamos a escuchar del disco Suite 2, año 2015, Sí y No, en Duna Jazz. De jazz estamos conversando con el músico español Marcos Collado, guitarrista y compositor. Vamos a continuar este diálogo con este importante artista de la escena madrileña contemporánea y ya volvemos con más Duna Jazz. No se muevan. Para navegar la agenda, entender la realidad y tomar decisiones hay que estar a bordo. Todos los jueves desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez te espera en un nuevo programa de conversación, reflexión y análisis en torno a los temas que imponen una marca global y local a bordo. Una invitación conjunta de La Tercera, Universidad Andrés Bello y Duna 89.7. Contextos y sonidos de tu mundo. Seguimos conversando esta noche con el compositor, guitarrista, arreglista, líder de agrupación, Marcos Collado, nacido en Palmas de Mallorca, ahí en las Islas Baleares, y luego con recorridos y estudios en Barcelona, en Estados Unidos, y afincado ahora, instalado en Madrid. Te preguntaba antes sobre con qué es, te encuentras con una escena entonces muy, muy activa en Madrid cuando ya te instalas ahí. Me decías que llevas 13 años.
15, sí.
Ah, 15 años. 15 sí. Años en Madrid. ¡Wow! Entonces ya es tu espacio ahí. Y me llamó la atención, revisando tu biografía, tu trabajo, que también tienes una gran pasión, diría, por la enseñanza. ¿Cómo es que llega cómo es que se mete ese bichito? Yo sé que muchos músicos hacen clases, ¿cierto? Pero tú ya tienes una trayectoria bien formal en términos de ser profesor. ¿En qué momento te das cuenta que, sí, también esto es algo que quiero incluir dentro de mi trabajo y mi trayectoria?
Sí, bueno, la verdad que el tema de la enseñanza es una cosa que me ha venido bastante natural, o sea, no lo he tenido que forzar. Es verdad que a veces los músicos recurren a la enseñanza, pues en horas bajas o para
así
más
es.
Estratégica. Que, a ver, es una cosa que siempre he compaginado la enseñanza con el escenario, ¿no? Y mantenerme en activo. Además, creo que es algo fundamental también, ¿no? Que para transmitir ilusión tienes tú también que tener ilusión. Pero bueno, la cosa es que es una cosa que me ha venido bastante, bastante natural. O sea, me gusta dar clase, me gusta. Creo que es una función bastante noble, ¿no? Uh-huh. Ya dentro de. Puedes hacerlo desde diferentes perspectivas, pero trato de la medida de lo que puedo, depende del contexto en el que esté trabajando, evidentemente, dentro de la libertad de acción que tenga, ya sea si es una clase particular o si estoy uh-huh. trabajando dentro del marco de un centro o dentro del marco de una guía docente, uh-huh. pero intento, creo mucho en la enseñanza desde lo práctico, desde lo experimental, uh-huh. y bueno, me gusta intentar ayudar, ¿no? Sobre todo a veces, más allá de todos los aspectos técnicos, ayudas, creo mucho en ayudar con el ejercicio activo, con el ejemplo concreto y convertir la clase muchas veces en un taller, ¿no? Evidentemente hace falta tener unas bases y hace falta tener una organización un poco del material, ¿no? Pero sí, o sea, a nivel anímico, digamos, es una cosa que siempre me ha acompañado, siempre me ha ayudado y también me ha permitido muchas veces poder tomar decisiones un poco más claras a la hora de decir que sí o que no a un trabajo artístico, la verdad. Uh-huh. ¿Vale? O sea, el hecho de tener ahí como un diversificar es un poco lo que ha hecho, lo que también hace que pueda permitirme el lujo de hacer quizá músicas un poco menos comerciales, ¿no? Que no meterme en empresas un poco que no tienen una alta rentabilidad muchas veces, ¿no? Entonces, diversificar, trabajar para otros artistas, considero además que si se aprende mucho, creo que es fundamental trabajar para otros. Y la enseñanza también creo que es algo fundamental para aprender. O sea, a mí me ha servido muchísimo. O sea, el hecho de tener que explicar a alguien algo hace que aprendas tú mucho también.
Sí, eso te iba a comentar. Justamente, preparar una clase o ver qué está haciendo algún determinado estudiante es una forma muy interesante de volver a reconectar también con aquello que a uno lo llevó a querer entrar en un determinado oficio, ¿no? En mi caso soy actor y durante la época, ahora ya no estoy haciendo clases, pero durante muchos años hice clases y esa conexión que se da con alguien que está entrando al mundo artístico en que uno ya lleva un rato, es muy bonito y además es muy revitalizante. Yo le decía a mis estudiantes que el que más aprendía era yo. Y el que más y el que recibía más energía en cada clase era al final yo, ¿no? Porque eso nunca, obviamente no se lo dije a mi empleador porque me habría dicho, bueno, entonces ya no te pago, ¿no? Pero es muy interesante. Marco, vamos a seguir entonces revisando tu trabajo musical y sigan con nosotros porque vamos a continuar conversando con Marcos Collado aquí en Duna Jazz. A continuación vamos a escuchar entonces Sonnet to Science del disco Poe de Marcos Collado, una producción del año 2018.
Science to daughter of all time, though a shelter in some happier star. Has thou not torn the Naiad from her floor? Has thou not dragged Diana from her car? And driven the Hamadryad from the wood to seek a shelter in some happier star? Has thou not torn the Naiad from her floor?
Estás en Duna Jazz y estamos conversando con Marcos Collado. Como les he contado, es un guitarrista, pero también compositor y líder de agrupación, entre otras tareas que se ha autoencomendado como una manera de conectar con lo que más le gusta, que por supuesto es la música y en particular el jazz. Me llamó la atención, revisando tu trabajo, tu trayectoria, y creo entender que es uno de los más recientes proyectos, que se llama Los Guardianes del Compás. Me gustó mucho el nombre de la agrupación. Me gustaría que nos contaras quiénes participan de estos guardianes, ¿cierto? Que están ahí atentos a que los compases no se les escapen. Y que nos cuentes cuál es la propuesta que está aquí en Los Guardianes del Compás.
Sí, mira, empiezo por los músicos porque ellos son los verdaderos guardianes. Uh-huh. Mi hermano y socio, de hecho, Miguel Benito Pete, que es un increíble batería de jazz, con el que de hecho soy socio en todo el proyecto de Sweet y en el proyecto de Pou también. Bueno, pues es un súper batería que es el especial guardián del compás y además un amigo y un socio. Luego tengo la suerte de contar con el gran contrabajista Toño Miguel, que es un contrabajista que, bueno, que siempre está de moda. Y luego tengo pues el gran doctor Gustavo Díaz al saxo alto, que también está ayudando a que ese compás se guarde. Bueno, en cuanto un poco a la propuesta, a ver, la propuesta es, digamos, mi propuesta más, por decirlo de alguna manera, neoclásica o que más conecta con el jazz. Iba a decir clásico, pero realmente tampoco porque bebe de muchos lares, pero sí que hay temas, digamos, por entendernos, hay temas a swing, ¿vale?
Bien.
Quizás en la propuesta menos rock o que tiene menos esa parte de semicorchea, even, ¿vale? Y abre paso un poco más a todo ese. Era también, me lo debía a mí mismo, porque aunque toco jazz y hago mucho jazz para otros, para terceros, me debía un disco un poco más jazzístico. Lo que pasa es que también, más que ser algo que se basa en el modelo, es una revisión del modelo. O sea, al final creo que es interesante, no sé, no. Quizá más adelante me anime a hacer un disco tocando estándares, ¿no? O más interpretativo, revisando, pero bueno, también hay un alto contenido, trata de ser original, hay un alto contenido compositivo, pero sí que está como muy basado en ese tipo de referentes, ¿no? Pues quizá no sé, sobre todo la gente que yo escuchaba de joven, ¿no? John Scofield, no sé, Kurt Rosenwinkel, no sé. ¿Sabes? O sea, un poco en esa línea, ¿no? Y también rescatando ideas un poco como de Bill Evans, Miles Davis, no sé, un poco tratando de ir también a ese tipo de referentes que, bueno, pues forman parte de mi formación y de los sitios donde yo he ido a beber.
Marcos, y te quería preguntar, justamente a propósito de Mike Scofield, ¿cierto? La guitarra fue tu primer instrumento, tu primera pasión. ¿Hubo otros instrumentos que te
Bueno, yo era
coquetearon contigo?
violinista. Sí, yo era violinista.
Violinista.
Esto pasa con muchos guitarristas. Yo fui
Ajá.
violinista y además iba, bueno, pues hice como todo lo que se llamaba aquí, porque eso era en época, han cambiado el plan de estudio, lo que se llamaba aquí grado medio del plan del 66. Y no lo llegué a terminar porque, bueno, tuve mi adolescencia y mis cosas con algunas cosas. Bueno, tuve mis catarsis personales y me decanté
Las
por aquí.
rebeldías propias del momento,
La
¿no? Que hay
rebeldía de la
que hay que
adolescencia, bueno.
dejarle hay que dejarle espacio a eso.
Eso.
Sí.
En algún momento viene, mejor que venga en ese.
Así es.
Y bueno, sí, yo era violinista, o sea, de hecho iba abocado a tener una silla en alguna orquesta y todo eso, pero bueno, finalmente me metí en este lío y aquí estamos.
Un lío que, bueno, ha sido muy satisfactorio por lo que he podido ir conociendo y que además te ha permitido eso que está un poco más reservado cuando formas parte de una orquesta, ¿cierto? O de una agrupación que toca determinado tipo de música, que es el espacio de poder indagar en ti mismo, en tus propios intereses, ¿cierto? Un poco seguir también el llamado de, nosotros le decimos guata, pero en el fondo me refiero a el estómago, ¿no? Lo que te dice ahí, esto es lo que quiero. Y cuéntanos, ¿en qué estás en este momento? Los guardianes del compás, entiendo que está en estos instantes, ¿cierto? Funcionando, ¿y en qué otros procesos estás?
Sí, bueno, con los Guardianes lanzamos unos singles el año pasado. Ahora vamos a acabar el LP el día 11 de septiembre. Estamos acabando, ultimando, estamos en fase de producción de Suite 3. Luego, bueno, pues ahora tengo un montón de conciertos también. Toco con David Ruiz, septeto, que es un, se llama Where You Come From. Es un proyecto bien interesante. Tengo fecha con el 10 de agosto en Valladolid. El 2 de octubre en Gijón, 11 de noviembre en León. Luego tengo un poco más adelante, te lo digo desordenado porque lo digo un poco de cabeza. Estoy muy ilusionado con una gira que tengo por la península ibérica con Brian Chariet, que es un súper increíble jamonista. Creo que quedó segundo en el Downbeat, o sea, es una alucinante organista de New York. Tocamos en el Café Central en Madrid 27 y 28 de noviembre, tocamos el día 30 en Jamboree, tenemos algunas fechas más. Y bueno, luego tengo algunos conciertos en Valladolid, 17 y 18 de agosto, con Tomás Potirón, que es un gran violinista. Estoy en mi tierra natal, en Mallorca, tocando con grandes músicos, que ahora mi isla se ha puesto de moda. Y bueno, siempre ha habido muy buenos músicos, pero además ahora es un sitio donde los músicos en ocasiones emigran ahí, ¿no? Uh-huh. Y tengo unos conciertos muy interesantes con el batería Andrés Litwin, que es un súper batería argentino. Yo lo conocí en Madrid, es muy amigo. Y luego con Marco Loicari, que toda la vida he querido tocar con él, es un súper contrabajista y es mi primer concierto con él y me hace mucha ilusión. Además de un pianista impresionante que se llama Pierre, que tiene un nombre muy francés y mi francés es muy malo, voy a intentar decirlo. Pierre Bousseron o algo así, ¿vale?
yo no te puedo ayudar ahí tampoco porque mi francés también es malísimo.
A los que hablen francés, sí.
Bien, vamos a la música entonces para seguir compartiendo el trabajo de Marcos Collado, nuestro invitado de hoy en Duna Jazz. Esto se llama Enigma, también del disco Pou del año 2018 y ya comienza a sonar. ahora una primicia de este año, 2024. El disco que está pronto a salir al mercado se llama Suite 3. Y lo que escucharemos a continuación, como les decía, en primicia, porque está inédita, es esta pieza que se llama Felicidad, en Duna Jazz.
Thank you.
Esta noche de jazz hemos estado compartiendo con Marcos Collado desde Madrid, donde está radicado ya hace 15 años, un mallorquino que se nutrió de muchas fuentes y que justamente eso se nota en su trabajo, en la diversidad de sonidos, en la diversidad de propuestas que tiene en cada uno de sus discos. Y este encuentro con Marcos ha sido gracias a una agrupación que se llama M-Jazz, que es el primer encuentro iberoamericano de jazz y es una puerta abierta al desarrollo y disfrute genuino del jazz en Chile e Iberoamérica. Bueno, M-Jazz se hace en Santiago de Chile, pero también se desarrolló una primera versión en Barcelona. Y Marcos, me imagino que ahí fue donde se establecieron estos primeros contactos, ¿cierto?, para poder justamente tener este encuentro que hemos tenido.
Efectivamente, sí. Hemos estado en contacto con el Círculo de Jazz Chileno, concretamente con la iniciativa de M-Jazz, y concretamente, que además quería aprovechar para lanzar agradecimientos tanto a la iniciativa de M-Jazz como organismo y como a Lorena Amarillo, la directora de M-Jazz, que es la que nos ha brindado esta oportunidad. Y también queríamos agradecer en general a todos los programadores y músicos que asistieron a M-Jazz Barcelona, de todos los rincones de Chile con los que conseguimos tener contacto, ¿no? Y además quería agradecerte a ti, Santiago, también por la entrevista.
Bueno, encantadísimo, Marcos, y esperamos tenerte prontamente por acá para que podamos conocernos en persona, pero también que nuestra audiencia pueda verte tocando, ¿cierto?, en alguna instancia por acá, en estos lugares del fin del mundo.
Será un absoluto placer. Muchísimas gracias, Santiago.
Muy bien, pues hasta la próxima entonces. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta conversación con Marcos Collado. Les quiero recordar que todos los días sábado a las 20 horas nos reunimos aquí. Y además contarles que en la página web de Radio Duna, www.duna.cl, quedan disponibles todos los programas por si agarraron solamente una colita o lo quieren volver a escuchar. Nos encontramos entonces el próximo sábado. Les dejo un abrazo. Y que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.